Esta es una grabación realizada en vivo en la Iglesia Cristiana Renacer. Esperamos que sea de gran bendición para su vida.
Creo que todos estamos en la misma página. ¿Predicamos al Cristo vivo o no lo predicamos? No podemos predicar un Cristo medio vivo, medio muerto. No tiene sentido para nosotros, ¿cierto? ¿Estamos todos de acuerdo en esto? ¿Sí? Para nosotros, cuando vamos a hablar y vamos a predicar y vamos a testificar del Señor Jesús, es a todo o nada. Es o te comprometes con todo lo que es Jesús, o mira, olvídalo. Pero no vamos a la mitad, no podemos, es imposible. Por eso es que cuando tomamos ese compromiso y decimos, yo pertenezco a la Iglesia de Cristo, digo en ese compromiso, quiero pertenecer a la verdadera Iglesia de Cristo, que se compromete con el verdadero Cristo, con el Cristo que cambia vidas, amén. Es cierto, es verdad. Si nosotros predicáramos un evangelio más agradable, más bonito, pero sin el Cristo real, entonces no habría presencia de Cristo real. En ese compromiso de predicar a Cristo tal cual es que confiamos en que Él va a obrar como quiere hacerlo. Estamos en los últimos tiempos y la verdad es que el sistema de este mundo en el cual estamos viviendo está corrompido por el diablo, está tomado por Satanás. Entonces, cuando la iglesia va a predicar de Cristo frente a este mundo, hay una presión fuerte de la iglesia, del mundo hacia la iglesia. Y esa presión es tan fuerte que inclusive quiere empezar a cambiar el mensaje para que no sea exactamente lo que dice la palabra de Dios, para que no sea al 100% bíblico, para que pueda adaptarse al sistema. Y lamentablemente hay muchas iglesias que han tomado ese camino, aunque siguen llamándose iglesias cristianas. Pero la verdad es que el Cristo que se predica deja mucho que desear. Porque uno dice, bueno, ok, Cristo tiene que hacer milagros, tiene que hacer maravillas, tiene que hacer transformación de vidas. Pero si el Cristo no es el verdadero Cristo, el real, es lo que dice la palabra de Dios, entonces no hay cambios genuinos. Todo es superficial, toda esa estructura es a nivel social, es una cuestión de organización y que salga todo bonito. Pero no es la misión de la iglesia. ¿Hacia dónde nos tenemos que dirigir? ¿Qué es lo que Dios quiere hacer con nosotros? Hermano, si uno no tiene a Cristo genuino, todo lo que tú le digas a otra persona puede ser buenas intenciones, pero no va a cambiar a nadie. Tú puedes predicar todo el tiempo que quieras, pero si a Cristo lo vas a recortar y lo vas a acomodar a lo que quiere escuchar la otra persona, no lo va a cambiar. No hay transformación. Es la realidad. Mira, si tú quieres vivir en tu pecado, quieres vivir como estás y quieres que yo te diga que Dios te ama así, que te quedes así, entonces no vas a cambiar nunca en tu vida. No va a haber nunca un cambio positivo y vas a seguir igual. ¿Por qué hay tanta gente que va a la iglesia y sigue igual? Porque no hay un Cristo vivo, real, y se predica toda la palabra de Dios. Ese es nuestro compromiso. Dios hoy, en esta reunión, al principio, Dios nos habló a través de un joven que decía, ¿qué postura tomamos nosotros? ¿Somos pasivos o somos activos? Este joven no sabía lo que yo iba a predicar, lo que Dios puso en mi corazón, pero empieza por ahí. En el mundo que estamos viviendo, la iglesia empieza a distorsionarse. Y yo siento la responsabilidad de parte de Dios de prevenir a la iglesia de lo que va a venir. Es mi responsabilidad delante de Dios. Durante todo el desarrollo de la historia de la iglesia, desde que fue fundada por los apóstoles hasta hoy, la historia de la iglesia dice que muchas veces, por muchos periodos de tiempo y largo tiempo, la iglesia ha sufrido persecución. Pero nunca la iglesia se detuvo por la persecución. Cuanto más cristianos morían, más se reproducían. Tremendo. Nunca la persecución paró a la iglesia. Pero la historia de la iglesia dice que sí, paró la iglesia las falsas enseñanzas, la falsa doctrina, el mensaje diluido y un Cristo que no sabemos quién es. Entonces, para mí el peligro no es la persecución, porque podemos orar y Dios puede hacer tanta cosa con la persecución. Pero si nosotros no estamos claros y sanos en la palabra de Dios, entonces nosotros mismos nos podemos desviar. Mi responsabilidad es trazar la palabra de Dios y decir lo que va a pasar. Esta cultura está creciendo en presión contra el verdadero cristianismo. No sé si se han dado cuenta, pero el verdadero cristianismo cada vez está siendo más perseguido ideológicamente hablando y sociológicamente también, laboralmente también. Si nosotros hablamos abiertamente del cristianismo en algunos sectores, nos van a expulsar de allí. Así que tenemos que tener sabiduría del Señor para ver cómo hablar. Esto es porque este sistema cada vez se está intensificando más en la persecución de los verdaderos cristianos. Pero la persecución por el momento, hasta que algún día venga el anticristo, por el momento, yo no creo aquí que la persecución sea física, como alguna vez algunos otros han tenido que morir por esto. La persecución es social, es filosófica, hasta puede ser política. Nosotros tenemos la responsabilidad de decir, ok, frente al ataque del sistema que quiere cambiar el mensaje de Cristo, ¿qué hago yo? ¿Soy pasivo o soy activo frente a esa realidad? A veces nosotros tomamos la posición pasiva de decir, está bien, mientras a mí no me molesten, yo sigo lo que estoy haciendo. Yo soy cristiano y sigo adelante. Pero cuando tú escuchas al lado tuyo otro cristiano que tiene un mensaje diferente al tuyo, te pregunto, ¿cómo actúas? ¿Eres pasivo o eres activo? La palabra del Señor nos dice otra cosa. Nos dice que nosotros debemos ser activos, no pasivos. Si otro está predicando un mensaje distinto, yo tengo el deber de decir, no es así. No, está mal. Y no es mi opinión, es lo que dice la Biblia. Ahora yo se lo voy a leer en un rato. Pero yo no puedo dejar pasar algo que está mal. No me da igual, no me da lo mismo. Si alguien está predicando un evangelio diferente, a mí me hierve la sangre, no sea usted. Pero eso no es evangelio, no es cristianismo. Recibimos una carta acerca de que nosotros como creyentes debemos hasta casi enfrentar, confrontar y ser activo en cuanto a la defensa del verdadero evangelio. Yo tengo esa carta y la quiero compartir con ustedes. Esta es la carta de Judas. Es antes de Apocalipsis. Es una carta que escribió el hermano de Jesús. Como carta, hasta nos sorprende a veces. No sé si usted la ha leído de manera completa, pero como es corta, la vamos a leer. La carta de Judas. Judas fue hermano de Jesús, hermano de Santiago, hijo de la ex Virgen María, que ya no lo es más, porque tiene hijos. No es Judas Iscariote, es Judas el hijo de María y José. También es hermano de Santiago, el que fue el pastor de la iglesia de Jerusalén. Este Judas, hermano del Señor, él era muy humilde al punto de que ni siquiera dice que es hermano de Cristo, sino se pone de siervo de Cristo, ¿no? Y él escribe esta carta a la realidad de la iglesia de su época. Pero es increíble porque la realidad de su época es la misma que la nuestra. Es la aplicación al 100% de lo que dice esa palabra. Por eso es tan importante leerla. La semana pasada yo estaba haciendo unas compras con mi esposa, porque los pastores a veces hacemos compras también. Vamos al mercado y compramos lo que necesitamos para comer, porque comemos. Bueno, cuando estaba en la fila, la persona que estaba delante mío tenía un periódico. Cuando miro así, digo, no puede ser lo que estoy leyendo en el título. Decía, Pastor Gone Bad. O un pastor no se portó bien, algo hizo mal acá, algo está mal. Entonces digo, wow, de veras dice eso. Entré en internet para investigar a ver de qué se trataba. Y hace una semana atrás, un pastor, que supuestamente era un decano de una high school en Boston, estaba en un grupo para frenar lo que es la drogadicción, las pandillas y todo esto. Resulta que él mismo había tenido agente para comercializar la droga. Había tratado de matar a un joven de 17 años ahí también. Yo digo, Dios mío. ¿Qué creen que me pasó a mí cuando leí eso? Me hirvió la sangre. Yo digo, no puede ser, porque estamos hablando de cristianismo en serio. Y hay otros que, no somos todos iguales. Queremos presentar el Evangelio tal cual es. El Evangelio de Cristo. Así que no puedo quedarme pasivo frente a eso. Digo, tenemos que ser activos y decir, ¿cuál es la verdad de Cristo? ¿Cuál es la verdad del Evangelio? Así que, en esta carta que nos deja Judas, él aparece con su introducción en la carta. Dice, Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo, a los llamados, santificados en Dios Padre y guardados en Jesucristo, misericordia y paz y amor os sean multiplicadas. Escuchen, amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, lo que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Más quiero recordaros, ya que una vez lo habéis sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron. Y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día, como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales, de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza, hablando de homosexualidad aquí, ¿no?, fueron puestas, por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. No obstante, de la misma manera, también estos soñadores mancillan la carne, rechazan la autoridad y blasfeman de la potestad de superiores. Pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo, el Señor te reprenda. Pero estos blasfeman de cuantas cosas no conocen, y en lo que por naturaleza conocen, se corrompen como animales irracionales. ¡Ay de ellos! Porque han seguido el camino de Caín, se lanzaron por lucro en el error de Balán y perecieron en la contradicción de Coré. Estos son manchas en vuestros ágapes, que comiendo impúdicamente con vosotros se apacientan a sí mismos. Nubes sin agua, llevada de acá por allá por los vientos, o árboles otoñales sin fruto, dos veces muertos y desarraigados, fieras ondas del mar que espuman su propia vergüenza, estrellas errantes, para los cuales está reservada eternamente la oscuridad de las tinieblas. De esto también profetizó Enoch, séptimo desde Adán, diciendo, he aquí, vino el Señor con sus santas decenas de millares para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Estos son murmuradores, querellosos, que andan según sus propios deseos, cuya boca habla cosas infladas, adulando a las personas para sacar provecho. Pero vosotros, amados, tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, los que decían, en el postrer tiempo habrá burladores que andarán según sus malvados deseos. Estos son los que causan divisiones, los sensuales, que no tienen al Espíritu. Pero vosotros, amados, edificándoos sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo, conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. A algunos que dudan, convencedlos. A otros, salvad, arrebatándolos del fuego, y de otros, tened misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. Y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría, al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia ahora y por todos los siglos. Amén. La epístola de Judas se aplica hoy 100%. Esta carta tiene un propósito y Judas la escribe allí. El propósito de la carta está en el versículo 3 y él dice esto: animarnos a contender ardientemente por la fe. Contender ardientemente por la fe. Esta palabra significa una lucha cuerpo a cuerpo, con un esfuerzo adicional, con mucha intensidad. Es una lucha con pasión, una lucha con energía, una lucha que nos define como activos en la defensa del verdadero evangelio, en la defensa de la fe que el Señor nos dio. No es cuestión de ser pasivo y decir Dios se va a encargar. Dios quiere que nosotros seamos activos contendiendo por la fe. Dice eso la palabra del Señor. Ese es el propósito de la carta. Yo tengo que tomar una actitud de defender la fe, el evangelio, el verdadero evangelio que el Señor nos ha dado. ¿Cuál es el problema? El versículo 4 nos muestra cuál es el problema. Han entrado encubiertamente falsos maestros que convierten en libertinaje la gracia de Dios. Han entrado encubiertamente significa se deslizaron por una puerta lateral sigilosamente y nadie se dio cuenta. Eso significa. Está el verdadero evangelio y de repente personas que han entrado sigilosamente a cambiar el mensaje de Cristo. Por eso ese es el problema. Y las características de estos personajes están descritas aquí en la palabra de Dios. Y quiero decirle que no todos tienen todas las características. Pero hay algunos que tienen algunas de esas características y otros tienen otras. Algunos tienen más de una. Pero cuando nosotros identificamos el problema, tenemos que saber que tenemos que actuar. Dice la palabra del Señor. La verdadera iglesia tiene que contender ardientemente por la fe, cuidando el mensaje de Cristo, que sea tal cual el Señor quiere que yo lo predique. Por eso es importante identificar cuáles son los falsos maestros, cómo se introducen en nuestra vida. A veces se introducen a través de la radio, otras veces se introduce en nuestra casa a través de la televisión, otras veces por internet, otras veces por libros o revistas cristianas, y que viene mezclado con tanta cosa. Y que Judas escribe esta carta por esta misma situación. Para que nosotros nos demos cuenta, percibamos esto y sepamos que aquí nosotros tenemos que tomar una definición. ¿Cómo define Judas a los falsos predicadores, a los falsos maestros? Los tenemos desde el versículo 7, 8 en adelante. Fíjense, el versículo 7 dice, como Sodoma y Gomorra, las ciudades vecinas a las cuales Dios había castigado porque habían fornicado e ido en pos de vicios contra la naturaleza. Y el versículo 8 dice, no obstante, de la misma manera estos soñadores mancillan la carne. Esa es una primera característica que encontramos aquí. La libre voluntad de hacer lo que uno quiera con su carne, con su cuerpo, con el sexo, libertad, lujuria, todo esto pasa por aquí. Y Judas está diciendo, fíjense que Dios actúa con su juicio. Aunque hoy no actúa inmediatamente porque Cristo ha hecho propiciación y todo el juicio inmediato que Dios podría traer hoy lo lleva al día del juicio final, eso se llama propiciación, no por eso Dios no va a castigar el pecado. Dice Judas que en el tiempo antiguo Dios castigó a Sodoma y Gomorra porque iban en fornicación e iban en vicios contra naturaleza. Eso se cataloga en la Biblia como homosexualidad. Entonces, cuando uno escucha mensajes de iglesias que cambian su mensaje, que cambian su definición para redefinir el matrimonio, porque ahora el sistema dice que debemos aceptar la homosexualidad tal cual está, ¿qué hacemos como iglesia? ¿Lo dejamos pasar o realmente tomamos una actitud activa? La actitud activa dice, yo me remito a la palabra de Dios. ¿Qué dice Dios? Hace tiempo atrás yo les recordé que tiene que aprenderse de memoria Primera de Corintios, capítulo 6, del 9 al 11. Porque ahí está claro lo que dice la Biblia, no lo que decimos nosotros. Acuérdense, nunca es lo que yo digo, es lo que dice la palabra de Dios. La palabra es la que define. Si una iglesia define su posición doctrinal por lo que dice la cultura, está perdida. Cristo no está ahí. ¿Ustedes creen que la presencia de Cristo puede estar en una iglesia donde define su doctrina por la cultura y no por la palabra de Dios? Estamos perdidos. Nuestra posición es activa y decir, nosotros no estamos a favor de esto. Porque la Biblia dice, el matrimonio es marido y mujer. Y no es solamente eso. También dice, en cuestión de la fornicación. Vayamos un poquito antes. Porque la fornicación es pecado. No solo la homosexualidad. El adulterio también es pecado. Y la iglesia lo tiene que definir. Es decir, el sexo es para el matrimonio. Todo lo que sea fuera de ello es pecado. Y está todo en la misma posición. Entonces, como iglesia, predicamos esto. No hay posibilidad de que tú le des rienda suelta a lo que tú sientas. Tienes que ajustarte a lo que dice la palabra de Dios. Ese es el principio. Pero cuando escuchamos a alguien que le da lugar a la libertad, mancillar la carne es eso. Uno dice, cuidado, Judas ya está diciendo que estas personas ni siquiera son salvas. Léanlo en la palabra de Dios. Están diciendo que están condenados. Lo acabamos de leer, ¿amén o no? Entonces es muy trágico esto. Es una cuestión que uno tiene que tomar mucha conciencia, porque estamos hablando de condenación. Y la iglesia está para salvar, no para condenar. Está para rescatar al perdido, decirle que hay vida nueva. Pero si yo no le digo toda la verdad, ¿cómo va a cambiar? En los versículos siguientes, versículos 8 al 10, dice que estos falsos predicadores, estos falsos maestros, rechazan la autoridad. Ellos se autoinvisten de autoridad, pero no se ajustan a ninguna autoridad. Dice la Biblia, no obstante, de la misma manera estos soñadores mancillan la carne, rechazan la autoridad, blasfeman de las potestades superiores. Versículo 10, blasfeman de cuantas cosas no conocen y en las que por la naturaleza conocen se corrompen como animales irracionales. El rechazo a la autoridad, no hay sujeción. Están allá arriba y hacen lo que quieren y dicen lo que quieren. ¿Cómo hacemos para bajarlos de allí? Hermanos, según la palabra de Dios, la Biblia dice que debemos cuidarnos unos a otros. Y si un líder está muy alto allá arriba y se está desviando de la palabra, ¿qué hay que hacer? Bajarlo primero, ¿no? Y decirle lo que dice la palabra de Dios. Hermanos queridos, ustedes tienen la responsabilidad de mirar a su pastor y cuando su pastor diga algo que está fuera de la palabra de Dios, usted tiene que ir y hablar con el pastor. Y me involucro. Porque es palabra del Señor. Ustedes tienen que ajustarse a lo que dice la palabra. Somos responsables por esto. Y cada uno es responsable también del cuidado del cuerpo de Cristo. Por eso es importante. Hay personas que rechazan autoridad. Es más, Dios les ha hablado de manera personal por la palabra y por otros predicadores ungidos del Señor. Y lo rechazan. Y se toman el atrevimiento todavía en público de maldecir a la otra persona. Yo lo he visto. Salió en televisión. Personas que son tocadas por Dios. Dios les habla, pero cierran el corazón y maldicen a la otra persona. Maldicen al otro predicador ungido de Dios. Porque rechazan autoridad. No están sujetos a autoridad. Eso es lo que dice aquí también Judas. Versículo 11 dice, siguen el camino de Caín. Realmente no les importan los hermanos, no les importan las personas. Acuérdense, Caín siguió su propio deseo egoísta, se desvió, no le importó a su hermano. Dice, ¿dónde está mi hermano? ¿Soy acaso guarda de mi hermano? Caen, dicen, en el error de Balaam. Balaam, un profeta que le habían presionado para que maldijera al pueblo. Pero él dice, yo no lo puedo hacer, yo solamente voy a hacer lo que Dios me diga. Pero le ofrecieron mucho dinero. Y la Biblia dice que él al final bendijo al pueblo de Dios, pero después que terminó, lo llamó a este general del ejército enemigo y le dice, mira, la verdad es que yo no puedo maldecirlo, pero podemos hacer un arreglo. El dato es, si ustedes pueden ir a presionar al pueblo de Israel, traerlos para hacer una fiesta idolátrica, sexual, en fornicación, van a venir para aquí, van a caer en pecado y Dios los va a destruir. Eso fue lo que dijo Balán. ¿Por qué? Porque quiso dinero. Por dinero hizo lo que nunca hubiéramos pensado que un profeta podría haber hecho eso. Dice eso la palabra del Señor en Números 31:16. Dice, he aquí, por consejo de Balaam, ellas fueron causa de que los hijos de Israel prevaricasen contra Jehová en lo tocante a Baal Peor, porque por lo que hubo mortandad en la congregación de Jehová. Y también en Apocalipsis 2:14, la palabra del Señor dice, pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo entre los hijos de Israel, a comer de las cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Todo es por beneficio de dinero, obtener dinero, por presión. Hacen una presión psicológica para que uno se sienta tan culposo que tenga que dar una ofrenda. ¿No les pasó alguna vez? De repente, wow, estás escuchando allí que si no doy una ofrenda significativa, no soy bendecido. Y las ofrendas significativas son de $1,000. Hay una oferta de $900 si usted lo hace rápido en 15 minutos o algo así. Que Dios bendice con esa oferta. Pero eso es totalmente fuera de la palabra del Señor. Por eso es que uno tiene que tener cuidado de todo esto. No solamente ser pasivo, ser activo, prevenir a otros si alguien está escuchando de estas cosas. Porque tenemos la palabra del Señor y tenemos que tomar defensa de esto. Cada uno tiene que cuidar lo que el Señor les ha dado, proteger al pueblo del Señor. Por último, también el 5 dice, sigue en la contradicción de Coré, el versículo 11, dice esto, ¿qué es contradicción de Coré? Otra vez, rebeldía contra la autoridad, alturas inalcanzables, y de allí creen que son los únicos que tienen revelación, los demás no la tienen. Entonces, llegan a ser intocables. Acuérdense que en el Antiguo Testamento dice que Dios abrió la tierra sobre Coré y todo su séquito porque se estaban rebelando contra la autoridad espiritual. Todo eso estará reservado, dice la palabra de Dios aquí. Hermanos, estas personas pueden ser muy carismáticas, pueden atraer multitudes, pueden ser muy cariñosos, puede ser un mensaje muy lindo, pero no edifica, no produce transformación de vida. No hay cambios del Espíritu Santo. Versículo 12, versículo 13, dice, estos son manchas en vuestros ágapes. Está diciendo que estas mismas personas se habían introducido dentro de la iglesia. Aún son manchas en los ágapes nuestros, en nuestra casa. Estamos comiendo con la familia y lo tenemos en la televisión. Es una mancha en nuestro ágape. Dice, que comiendo impúdicamente con vosotros se apacientan a sí mismos. Fíjense, nubes sin agua. Todo es superficial. Parece muy lindo, muy grande, pero es superficial. Llevada por acá por los vientos. Dice, está reservada la oscuridad de las tinieblas. Versículo 13. Versículo 16. Estos son murmuradores, querellosos, que andan según sus propios deseos, cuya boca hablan cosas infladas, adulando a las personas para sacar provecho. Tenemos que cuidar lo que Dios nos ha dado. Hermanos, si usted quiere bendecir un ministerio, cerciórese de ese ministerio. Si usted quiere bendecir a alguien que está trabajando con niños, cerciórese de ese ministerio. ¿Sabe qué hacemos nosotros como misiones? Nosotros juntamos las ofrendas de misiones. Pero nosotros hemos corroborado que esas ofrendas siempre lleguen a los misioneros. ¿Amén, Clever? Sí. Que les llegue a los misioneros. Hemos optado por una agencia seria que pueda llegar a los misioneros y le alcance ese dinero allí. Digo esto porque hace poco nos enteramos de otra situación. Alguien que estaba juntando dinero para un ministerio, ¿sí?, grande, y pedía $1,000,000. Y es tremendo porque hay gente que es dadivosa y generosa. Así que juntaron $3,000,000. Entonces el pastor dijo, yo cumplo con mi deber, doy $1,000,000 para los niños y los $2,000,000 queda para mí. ¿En serio? ¿Se imaginan la gente que dio para los niños? ¿Cómo se siente? ¿Ese dinero que era del Señor y fue para un sinvergüenza? Molesta, hermano, espiritualmente eso. Porque eso no es bíblico. Jugar con las personas, no importarle a las personas, no le importa las ovejas a un asalariado. Dice eso la palabra de Dios. Entonces debemos discernir aquello que viene de Dios y lo que no viene de Dios. Aquello que simplemente es por gustos y beneficios personales de aquello que realmente quiere edificar a la iglesia del Señor. No tiene nada que ver con cantidad. No tiene que ver si la iglesia es grande o chica. Porque esto se infiltra en todos los lugares, en todas las culturas y en todos los tamaños. Así que hay iglesias grandes que son bendecidas por Dios. Hay iglesias grandes que son fuera de la están fuera de la voluntad de Dios. Lo mismo pasa con las iglesias pequeñas. No va por cantidad. Pero uno tiene que aprender a discernir la voz del Señor, leer la palabra de Dios y no ser incauto en cuanto a esto. Es lo que dice aquí. También dice, segunda de Pedro, dice, cuidado porque harán mercadería de vosotros. Tomarán lo propio. Y el apóstol Pablo, cuando escuchaba estas cosas, él se enfermaba. No puede ser que pase esto, dice. Yo a ustedes le estoy tratando de dar lo mejor, le estoy tratando de dar mi vida entera, y ustedes se la regalan a un sinvergüenza por allí. Por eso dice, debemos cuidar lo que Dios nos ha dado. Nuestro dinero es del Señor y debemos administrarlo correctamente. Y tenemos que ser generosos para el Señor, para las necesidades y todo lo que vamos a hacer después, pero de la manera correcta, según la palabra de Dios. ¿Cuál es nuestra responsabilidad ahora frente a todo esto? La palabra del Señor nos dice que, en primer lugar, debemos tener memoria de la palabra. Versículo 17 dice eso. Pero vosotros, amados, tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. La palabra del Señor tiene que gobernar nuestra vida, nuestros pensamientos, nuestra dirección, el cuidado. La palabra de Dios es la que produce en nosotros discernimiento espiritual. Hebreos dice eso, que ya deberíamos ser adultos porque tenemos el uso ejercitado por la palabra de Dios para discernir en lo que está bien y no. Alimentarnos de la palabra de Dios, recordar lo que dice. Y cada vez que nosotros vamos a hablar y defender la verdad de Dios, debemos usar la Biblia. No son nuestras opiniones, no es la opinión de una iglesia, es la opinión de la palabra de Dios. Es lo que Dios dice con respecto a una situación. Versículo 20 nos habla de edificar nuestra fe en la palabra de Dios y orando siempre en el Espíritu Santo. Versículo 20. Vosotros, amados, edificándoos sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo. La palabra que nos da seguridad, echamos raíz en lo que Dios dijo, y el Espíritu Santo es el que nos recuerda la palabra, nos ayuda a conducirnos correctamente y a prevenir cuando algo no es correcto, el Espíritu Santo nos va a mover para que podamos hacer justamente lo correcto. Versículo 21 dice, conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna, equilibrados en el amor de Cristo. El amor del Señor se ha sido derramado para alcanzar salvación. Pero que Dios nos ama a todos no significa que cada uno hace lo que quiere, sino que nuestra voluntad está sujeta al Espíritu Santo para guiarnos a hacer esa voluntad del Padre. Así que este amor es comprendido de esa manera. El amor también disciplina, padres, ¿o no? El amor también disciplina. Entonces también el Señor puede disciplinarnos en amor si hay algo que estamos haciendo incorrectamente o si nos estamos rebelando contra algo que Dios ha hablado en su palabra. Por último, versículos 22, 23. Son palabras que vienen de esto, de contender ardientemente por la fe. 22 dice, a los que dudan, convencedlos. Hay personas que escuchan un mensaje, otro escuchan otro, y están dudando, y cuál es la verdad, y qué pasó aquí. Nosotros, dice, tenemos la oportunidad, por la palabra de Dios, convencerlos. Si nuestro hijo todavía no sabe si venir a la iglesia o no, ¿qué tengo que hacer? Ay, algún día se enterará. No, convencerlos. Dale palabra de Dios, dale dirección espiritual. Lo mismo pasa con nuestros amigos, familiares, trabajadores que estén al lado nuestro. Versículo 23. A otros, salvad arrebatándolos del fuego. A veces hay personas que hay que decirle, por favor, agárralo de la mano y sácalo del fuego. Arrebátalo de allí, porque es su salvación, no se puede perder. Eso es lo que produce el Espíritu Santo dentro de nosotros. Y también dice aquí, y de otros, tened misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. Fíjense como que cada situación tiene su lugar. A los que dudan, hay que convencerlos. a los que realmente están siendo engañados por otro hay que arrebatarlos. Pero hay personas que están endurecidas y no quieren cambiar. Le han dado el mensaje y no quieren cambiar. Entonces, llega un momento que uno dice, ok, lo entrego, vamos a entregárselo al Señor, para que el Señor trabaje en él y que Dios trabaje en ese corazón, lo ablande y sea salvo. Es lo que dice la palabra, que sea salvo. Pero ¿cuál es mi responsabilidad? A veces solamente orar. Orar e interceder por esa persona. No te comprometas con su pecado nunca. Escúchame, por favor. Es la palabra de Dios. No te comprometas con pecados ajenos. Porque cuando venga el juicio, estarás tú también pegado. Es importante que nosotros tomemos decisiones en el Espíritu para saber cuándo discernir, dónde no meternos. Por eso dice, algunos, es una metáfora que usa aquí, ni siquiera toquen la ropa de estas cosas, ¿no? Entonces, por eso es tan importante tomar decisiones en el Señor, espirituales, cuidando todo esto, ¿no? A veces uno dice, ¿será fácil mantenerse así en este mundo en que vivimos? Parece que cada vez será más complicado, ¿no? Porque de repente, los que vamos a predicar la palabra de Dios, vamos a ser menos. Y el mensaje cultural será mucho más amplio. Y llegará un momento en que vamos a tener que clamar al Señor. Y decir, Señor, yo te sigo a ti aunque estés solo. Porque sé cuál es la verdad y yo voy a seguir. Y voy a ser activo en cuanto a lo que tú has prometido. ¿Saben qué dice el Señor con esto? Hay una promesa de Dios. Los últimos versículos, 24 y 25. Y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría. Al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. Dios promete guardarnos. Dios promete que en momentos difíciles Él nos va a ayudar para guardarnos sin caer. Es la fuerza del Espíritu Santo. Es cuando el Señor nos toma de su mano y nos dirige y nos ayuda en todo lo que debamos hacer. Cuando parece que hay mucho pecado aquí y uno dice, ¿y ahora qué hago? Dice, Él nos va a preservar sin mancha en medio de un mundo corrompido. Es el Espíritu Santo que hace esa obra en nuestras vidas y lo va a hacer siempre. Vamos a inclinar nuestros rostros ahí donde estamos y vamos a orar. Dios siempre guardará a sus hijos verdaderos que pasen por las situaciones más difíciles, pero están comprometidos con el Señor. Nosotros, Iglesia Cristiana Renacer, no nos da igual mensajes distorsionados. No nos da igual. A nosotros nos duele en el espíritu cuando escuchamos un mensaje cristiano totalmente distorsionado y movido por el sistema del mundo. Por eso creo que cada uno de nosotros debe tomar una decisión y un compromiso delante del Señor frente a esta exhortación que nos hace el libro de Judas, exhortándonos a que contendáis ardientemente por la fe. La fe que el Señor te ha dado, tú la tienes que pelear. Pablo le dice a Timoteo que tiene que cada día batallar por la fe, cuidar la fe que el Señor te ha dado. Dios te ha dado la palabra, te ha dado sana doctrina, cuídala. También Pablo le dice a eso, a Timoteo, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, porque vendrán tiempos peligrosos. Estamos en esos tiempos ya y tenemos que transmitir esta misma verdad a nuestros hijos. No sé cuánto tiempo el Señor puede tardar en venir, pero esto se va a poner cada vez más difícil y nosotros tenemos la responsabilidad de transmitir este deseo que dice Judas aquí, de preservar la palabra de Dios, cuidarla, ser activo en esto. Si ese es tu compromiso, ora al Señor allí, una oración privada y personal a Cristo. Entrégale tu deseo, pídele al Señor que te haga activo en guardar la palabra, contender ardientemente por la fe. Tómate un tiempo para orar y meditar en lo que el Señor te ha hablado hoy. y toma un compromiso con Él.